Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora y vamos a tener la meditación de la palabra del Señor en esta noche. Y el tema es el campo espiritual. Ese es el tema de esta noche. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 12. Dice en el versículo 22... sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos y millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde el cielo. Con la ayuda de Dios quiero trasladarles el sentimiento de esta noche. Está el campo material, que es donde toditos nosotros nos desenvolvemos, nos movemos, tenemos nuestras actividades continuamente, nos afanamos, nos cansamos, y hay tantas cosas en el campo material. De ahí tiene que ver uno cómo se proyecta, qué hace, qué soluciona, qué compra, qué vende, qué come. Tantas cosas en lo que es el campo material. En ese campo hacemos tantas, tantas cosas. Y paramos muchas veces rendidos, cansados. Pero hay un campo espiritual, hermanos, que la palabra del Señor habla. Un campo maravilloso. Y es el campo espiritual. El Señor nos invita a que nosotros podamos entrar, conocer y permanecer dentro de este campo. Ahí van a ver ustedes cómo nos enseña la palabra del Señor sobre este tema tan especial, tan maravilloso. Satanás quiere tener al hombre únicamente entretenido en el campo material únicamente. Ofrece aquí, ofrece allá, ofrece por todos lados, mientras pasan los minutos, pasan las horas, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y se acabó el tiempo entretenido uno en el campo únicamente del materialismo. Y lo verdadero se perdió. Ese es el trabajo de Satanás, esa es la intención del diablo. Por eso que nos satura, nos mete tanta información, nos llena de tantas cosas de esta vida. Hay que detenerse, porque el campo material no es lo perfecto, no es lo verdadero. Es bueno que lo comprendamos, hermanos. El campo material, la palabra del Señor habla de hasta cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de enfrentarlo. Por eso hay un salmo que como me llama la atención, que dice cuando nos enfrentamos a lo que es el campo material, porque hay muchas cosas que alegran en el campo material, pero dice de esta manera: alegraos con temor. Oigan ustedes cómo da la palabra del Señor las recomendaciones, cómo debemos de enfrentar todos estos aspectos, lo que es lo material. Alegraos con temor. O sea, debemos de tener un límite, un dominio, un control, no pasarnos más de la cuenta. Pero en el campo espiritual, en el campo espiritual es donde todos debemos de buscar entrar. Donde nosotros debemos de poder, hermanos, conocer este campo, porque el campo espiritual es lo más maravilloso que puede haber. Y aquí es donde nosotros como creyentes muchas veces no logramos, hermanos, romper las barreras, romper los obstáculos. Y como es tan difícil ser trasladado al campo espiritual, entonces se queda uno solo con lo superficial. Si usted como creyente logra romper las barreras de lo material y entra al campo espiritual, es otra dimensión totalmente diferente, donde hay leyes, hay manifestaciones, hay efectos en la vida del ser humano, efectos maravillosos, y pasan tantas cosas, y voy a leer algunas de ellas en esta noche. La verdad es que la idea no es tener un estudio con ustedes, sino que podamos, hermanos, lograr encontrar lo verdadero. Aquí la palabra del Señor, hermanos, nos enseña y nos muestra, cuando nosotros nos acercamos a Dios, pensemos en nuestra reunión que tenemos en esta noche. Esta reunión tan maravillosa, donde usted ya dobló rodillas, ya le cantó a Dios, ya elevó sus manos. Algunas veces quiero decirles, hermanos, esto puede quedar únicamente en lo superficial. Pero hay quienes que cuando vienen logran entrar, penetrar dentro de lo espiritual, dentro del campo maravilloso que todos debemos de anhelar entrar. Los que lo logran, hay efectos maravillosos en la vida. Pero los que no, así como vinieron, así regresarán. Tal vez vinieron alegándose, enfadado, tal vez vino, y termina la reunión y nuevamente regresan con la misma forma de vida. Nada pasó. Pero si usted vino, logró entrar en el campo espiritual, que es lo que Dios continuamente nos invita a que entremos, y que la palabra del Señor nos muestra, nos enseña a que debemos de entrar. Si ustedes y yo lo logramos, tiene que haber una transformación total en nuestra vida. Tiene que haber una renovación. Pero entremos de lleno, porque tengo varios pasajes que quiero trasladarles. Pero antes de leer algunos de ellos, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Oigan esto. Esta es una figura, monte de Sión. Dice: a la ciudad del Dios vivo. Ciudad del Dios vivo. O sea que cuando habla de ciudad, habla de leyes, habitantes, reglas. Es lo que hay dentro de la ciudad del Dios vivo. Por eso dice: a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Hace la aclaración: Jerusalén la celestial. No Jerusalén donde reinó David. ¿Saben ustedes que Jerusalén fue establecido donde moraron precisamente los jebuseos en aquella época? Por eso es de que se le llamó Jerusalén, porque ahí era donde moraban los jebuseos. Tenían una adoración extraña a sus dioses. Los echaron fuera y establecieron y le cambiaron nombre por Jerusalén. Pero aquí hace la aclaración la palabra del Señor y dice: Jerusalén la celestial. O sea, cuando habla de Jerusalén, habla precisamente de la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial, dice: A la compañía de muchos millares de ángeles. Si a usted, hermana, que para orar, para oír el mensaje, le preguntan, ¿y por qué se cubre la cabeza? ¿Por qué se pone el velo? Usted debería de tener una respuesta nítido, una respuesta bien claro, contundente. ¿Por qué razón? Porque en esta congregación hay manifestaciones angelicales. Sí. Tal vez no todos lo logran ver. No todos logran entrar a ese campo. Pero hay manifestaciones angelicales. Por ese orden que hay dentro de ese campo espiritual, por eso de que las hermanas usan el velo, que la palabra del Señor lo establece. A la compañía, dice, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, oigan eso. La congregación de los primogénitos. Interesante esta expresión, primogénito. La congregación de los primogénitos. ¿Qué querrá decir eso? Todos sabemos que primogénito es el primero, ¿no? ¿Saben ustedes, hermanos, que los primogénitos, los primeros que entraron al paraíso, los que Jesús llevó al paraíso, ellos no están muertos, ellos están vivos? La carne murió, pero su espíritu está vivo. Por eso dice la palabra del Señor, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos, ¿en dónde? Oh, aparecen sus nombres en el cielo. Son bien reconocidos, bien identificados, inscritos en los cielos. A Dios, ¿qué dice? Juez de todos. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de estar ante un juez? Tal vez no todos, pero los que han tenido la oportunidad de estar ante un juez, una persona muy importante, con las leyes en sus manos, que define bien, con madurez, con una dirección, define las leyes, al Señor Jesús se le conoce. A Dios se le conoce como el juez. ¿De qué dice? Juez de todos. Pero lo que voy es esto. Cuando se acerca uno a un juez, toda reverencia, todo respeto, todo temor, porque se está acercándose a una persona muy importante, hace la comparación la palabra del Señor. Que cuando nos acercamos aquí, a este campo espiritual, no solo es aquí, no estoy hablando de este recinto con techo de lámina, no. Estoy hablando del campo espiritual, cuando nos juntamos, cuando nos reunimos, cuando entramos a ese campo espiritual, hermanos, nunca debemos de perder los valores que se manifiestan en los que han logrado entrar en el campo espiritual. Reverencia total. Pero eso de que hasta en los aspectos físicos, aquí ahorita no oímos ningún niño llorando, no vemos a ningún niño caminando. Enseñamos ese respeto, esa reverencia, claro que sí. Cuando un hermano está hablando, está testificando, hasta los diáconos que tenemos atrás, ellos les hemos dado la aval, la autoridad, que le digan a los hermanos que esperen hasta que termine de hablarle el hermano. ¿Por qué razón? Porque está edificando. Cuando hay lenguas, cuando hay interpretación de lenguas, hay un silencio total. Atentos a lo que está pasando dentro del campo espiritual. Pero cuando alguien no, igual le da. Qué raro esa persona, ¿qué estará diciendo? ¿Qué estará? Ah, porque no logra entrar, no está entrando al campo espiritual. Solo está juzgando lo superficial. Pero aquí habla la palabra del Señor. Al Dios, juez de todos los espíritus. Una reverencia total. Y dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Oigan esto, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir eso? Que solo a través de él, cuando el apóstol Pedro habla, ¿quién era Jesús? Porque no hay otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra, dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo a través de Jesús, porque él es el único mediador del nuevo pacto. Es el único. Es el único. Por lo tanto, si nosotros estamos dentro de ese nuevo pacto, hemos hecho pacto, razón tiene de comportarse como se comporta. Razón tiene. Respeta. Obedece. Porque forma parte de este nuevo pacto. Y dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos, ¿qué dice? Por eso cuando oye un mensaje, le toca el corazón, deje que su corazón se sensibilice. Deje. Si una profecía lo toca, deje. Sensibilice su corazón. Si una exhortación de algún hermano le llega por ahí y le hace ver lo que está pasando, sensibilice su corazón. No endurezca su corazón, porque es lo que se está moviéndose dentro del campo espiritual. Oigan lo que la palabra del Señor dice cuando nos reunimos. Ahora, cuando alguien, hermano, se queda únicamente con lo superficial, únicamente con lo, yo diría, solo en el campo material, viene y qué lindo, qué bonito tener amigos, busca nada más lo sociable dentro de la iglesia y se queda. Llega el momento en que no le va a gustar que se manifestó algo por ahí, algo que dijo alguien por ahí y de repente lo ofendieron por ahí, alguien no le hizo caso, alguien no compartió con él. Como está únicamente sobre lo superficial, se va a molestar, se va a enfadar y va a decir, no, mejor no, no, ahí no es mi lugar. Y algunas veces ni a Dios dicen, ¿no? Desaparecen y no. Pero aquel que ha logrado entrar en el campo espiritual, y es, hermanos, es el sentimiento que Dios me pone en esta noche para compartir con ustedes. Poder entrar en el campo espiritual, si nosotros lo logramos, las manifestaciones son maravillosas. El apóstol Pablo precisamente habla aquí, Gálatas capítulo 5. Esta expresión que el apóstol Pablo traslada a la iglesia, dice, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oigan lo que dice, andad en el Espíritu. ¿Y cómo será eso de andar en el Espíritu? ¿Qué querrá decir eso, andar en el Espíritu? Pues si usted ya logró entrar en el campo espiritual, hermano, donde está Dios, donde están los espíritus de los justos, hechos perfectos, donde está el juez de todos. Así como es su comportamiento aquí, así va a ser allá afuera. No va a cambiar por nada. Respetuoso, temeroso, guarda la palabra de Dios, manso, humilde, dócil, ama a Dios, ama sus mandamientos. Así va a ser por todos lados. Andad en el Espíritu, dice. ¿Eso es? Andar en el Espíritu. Entonces dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La lucha que se sostiene, ¿no? Esa es una realidad. O sea, cuando hay una tentación, cuando hay una prueba, cuando lo malo se empieza a acercarse, usted empieza a sentir una lucha, una batalla. Pero hay quienes que no. Quienes que ni siquiera eso sienten. Igual les da. Así, igual. No les afecta en nada. En una oportunidad de un muchacho manchó una de las puertas allá de los baños. Y le dije: oye, ¿por qué manchaste ahí? ¿Y por qué me lo dice a mí? ¿Y cómo me acusa usted a mí? No, decime, ¿por qué lo hiciste? Le dije. ¿Y cómo asegura que yo fui? No, es que te estoy diciendo por qué lo hiciste, decime mejor. ¿Pero por qué? ¿Usted asegura que yo fui? Yo me quedé sorprendido. Después le dije: sí, vos fuiste, le dije. Tengo las pruebas que vos fuiste, vos manchaste ahí. Ah, defendía con mentiras, defendía que él no había hecho, pero él sí lo había hecho. Pensó que era lo más común, pensó que era lo normal. Así pasa cuando alguien, hermanos, no ha entrado en el campo espiritual, empieza a hacer cosas malas. Y piense que es lo más normal, piense que es lo común, piense que como todos lo hacen, todo el mundo hace lo mismo, piense que es normal. Yo quiero decirles, cuando alguien está dentro del campo espiritual y se le empieza a acercarse lo malo, tiene temor, tiene miedo, tiene necesidad de Dios. Le preocupa su alma, le preocupa su relación con Dios. Le preocupa ser expulsado del campo espiritual. Le preocupa. ¿Por qué? Porque saben ustedes que han habido seres angelicales que han estado con Dios, en el reino de Dios, y han sido echados fuera. Cuando alguien entonces está viendo el peligro, le preocupa. Cuando alguien alcanza a ver que lo malo se le empieza a acercarse, le preocupa, porque no quiere perder lo verdadero. Leamos otro pasaje. Primera Corintios capítulo 2, dice en el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿cómo dice? A ver, ¿cuál es su idea? ¿Cuál es su pensamiento? A ver, ¿hacia qué se enfoca? Oiga, cómo dice el apóstol Pablo, siendo un hombre que está dentro, se maneja, se movilizaba dentro del campo espiritual. Él viene y dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Pensar como Él pensaba, actuar como Él actuaba. Pero me llama la atención cómo dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, hasta le parecen locura. A veces dice, bueno, usted, ¿y por qué va a la iglesia hasta la zona 6? Porque hay hermanos que vienen de Villanueva, hay hermanos que vienen de Palencia, de San José Pinula, de Misco, hay hermanos que vienen de San Juan Zacatepeques, hacen un largo viaje, se enfrentan al tráfico, se enfrentan a la lluvia, se enfrentan al frío, se enfrentan, algunas veces hasta los asaltan. A veces se regresan a Jalón porque no tienen cómo regresarse. Pero ¿por qué insiste ir hasta allá? Si aquí habiendo tantos lugares le dicen, ah, no, es que usted sabe lo que ha encontrado. Sabe a los tesoros que ha logrado entrar. Sí, pero el hombre natural no percibe eso. No lo logra comprender. Para nada. Lo espiritual, entrar en el campo espiritual. Hermanos, los efectos que hay sobre la vida de uno, por eso dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice. Otro pasaje. Apocalipsis, capítulo 1. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me detengo. Más o menos se calcula que el apóstol Juan, entre los 80 y 90 años, fue precisamente desterrado a la isla de Patmos. Y la isla de Patmos era precisamente una isla rocosa donde mandaban a las personas que cometían graves delitos. El apóstol Juan lo enviaron allá, siendo un hombre más o menos entre los 80 y 90 años, como quien dice, para que se acabara, que se terminara. Su estadía ahí se aproxima más o menos entre los 18 meses, se aproxima ese tiempo, él estuvo ahí. La buena pregunta es, ¿y quién le llevó comida ahí? ¿Cómo se sostuvo? No dormía, no tenía almohadas como las que nosotros usamos cuando vamos de regreso a casa después de nuestro culto, después de nuestra reunión. No se pone el peluche bajo la cabeza para poder descansar mejor. No van a pensar que se ponía sus pantuflas ahí tan rico. Estaba ahí serpientes. Habían muchos animales, escorpiones. Un lugar inhóspito. Un lugar rocoso. El calor en el día. En la noche, aquel frío que se sentía del viento que soplaba en aquel lugar. Era para terminar de acabar el hombre. Era la forma en que Domiciano quiso deshacerse de él. Este viejito, para que se acabe, mejor mandémoslo para allá. Pero saben ustedes, hermanos, que ese viejito entre sus 80 y 90 años, era el hombre más feliz de la vida. Cuando él escribe su experiencia, cuando fue desterrado en la isla de Patmos, viene él y dice, versículo 10, yo estaba, ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Dónde estaba él? Dice, yo estaba en el Espíritu. ¿Y qué más dice? ¿Saben a qué le podría uno llamar el día del Señor? Como decía el hermano, bueno, no me recuerdo exactamente, pero el hermano Saúl nos dijo esto. Algunos piensan que el día del Señor es el día sábado, ¿no? Ese día es el día del Señor. No se refería a eso. Cuando dice, estaba yo en el día del Señor, estaba en el Espíritu, se refiere a esa dimensión espiritual que hay que lograr. Aquel hombre estaba, hermanos, así literalmente en un lugar inhóspito. Pero no se fijó tanto en ese lugar donde estaba ahí metido. Ese lugar le sirvió a él para ver todo el proceso, para ver el fin de la humanidad, el juicio de Dios sobre toda la humanidad, el final de todo. Empezó el Señor a hablarle, a enseñarle paso por paso. Eso está como cuando usted lee la Biblia. Porque hay dos formas de leer la Biblia. Leerlo solo superficialmente y usted, no le entiendo nada, esto mejor agarro aquí, agarro allá, y no le entendió. Y hasta se cansó un poquito y hasta se puede quedar uno doblado sobre la Biblia y se quedó durmiendo. No le entendió nada. Pero les quiero hablar sobre cuando uno entra en el sentimiento de la lectura. Cuando usted dice, tengo que ir a trabajar, dice usted, pero ya se le pasó una hora y media leyendo. Tengo que ir a trabajar, dice usted. Bueno, pero se quedó con la inquietud, se quedó con el sentimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué continuó? Usted no lamenta mucho haberse tener que cortar ese tiempo tan especial. Pues eso fue lo que le pasó al apóstol Juan. Eso fue lo que le pasó a él. Estando en la isla de Patmos, estando en ese lugar inhóspito, él no vio tanto eso. Aprovechó el hombre para escribir las revelaciones de Dios. Cuando uno está entonces, hermanos, en el campo espiritual, por eso es de que pasamos cualquier adversidad que pueda haber. El hermano Edwin contaba anoche. De repente está aquí el hermano, no sé ni quién fue, pero dijo el hermano, bendito sarampión, dijo, porque por medio de eso aprendí tantas cosas, dijo. Pero si otro lo ve de otra manera, ¿sabe cómo lo miraría? ¿Cómo diría? Lo ve de otra manera. Cuando usted está dentro del campo espiritual, ve todos los obstáculos que pueda haber. Usted alcanza a ver la bendición de Dios. Usted empieza a entender qué es lo que hay detrás de todo. Usted empieza a darse cuenta de que en ese campo espiritual hay cosas maravillosas. El apóstol Juan utiliza aquí dos expresiones. Estaba yo en el Espíritu, dice, en el día del Señor, dentro de ese campo espiritual. Cuando uno está dentro de eso, no quisiera uno, hermanos, que se terminara el tiempo. Es como cuando uno va al retiro del fin de año, ¿no? Cuando los pastores dicen, bueno, hermanos, vamos a terminar y vamos a hacer la oración para que todos se regresen a sus casas. Dice uno, Terminó tan luego. Ah, porque disfrutó. Pero otros ya van para afuera pensando en las vacas, pensando en las gallinas, pensando en los frijoles, pensando que tiene que planchar la ropa, pensando en que no sé qué, y a la misma rutina. Pero cuando uno entra dentro de ese campo espiritual, pasan cosas maravillosas. Otro pasaje. Salmo 68. ¿Qué hay dentro de este campo espiritual? David, siendo un hombre que pudo comprender, que pudo entender, Salmo 68, dice en el versículo 15: Monte de Dios es el monte de Basán. Este era un lugar literal, así, cuando uno ve geográficamente, uno mira a estos lugares, eso existe, esos montes que habla aquí la palabra del Señor, y dice: Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh monte, o montes altos, al monte que Dios que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre, pero no ese monte, porque ahorita Dios no está en ese monte, ni en el Sinaí. Ah, Dios tuvo manifestaciones impresionantes ahí, pero ahorita no. Por eso que Jesús fue bien claro en decir: ni en este monte, ni en Jerusalén. Aquí en adelante se abren las puertas, dijo Jesús. El que va a adorar a Dios lo va a adorar en espíritu y en verdad, porque tales adoradores también busca el Padre para que lo adoren. Puede ser que usted pueda estar en un lugar donde ni siquiera es una reunión como esta, pero ahí encuentra a Dios. Miren cómo nos ministró Dios en una visita a una hermana el día sábado por la mañana. Fuimos a visitar a una hermana de 96 años. Estábamos ahí, cantamos una alabanza, oramos un momentito. Y hermanos, algo especial que nos ministró Dios en ese momento. Los que estábamos ahí, ahí se van a recordar. Fue tan especial lo que vivimos en ese momento. Así es Dios. Esa es la presencia de Dios. Y oiga lo que dice: ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintena de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor. Cada día nos colma, ¿cómo dice? ¿Los vio hoy, hermano? Ah, yo digo que sí. Sí. Cada día nos colma de sus bendiciones. ¿Qué hay dentro de ese campo espiritual? Hay ejércitos celestiales. Solo David, cuando logró entrar, porque David tenía esa experiencia, cuando él logró percibir ese campo espiritual, la expresión que utilizó aquí, dice: los carros de Dios se cuentan por veintena de millares. Es un número que allá es este número. Por eso que la palabra del Señor se vuelve fascinante cuando uno lee. ¿Cuánto será veintena? Dice uno. Y empiezan a hacer números y todo. Y con razón, dice uno. Se queda uno impresionado. ¿Qué hay dentro de ese campo espiritual? Hay ejércitos. Hay jerarquías. Hay autoridades. Hay dominios. Hay ángeles. Está Dios. Están los espíritus de los justos, hechos perfectos. Otro pasaje. Mateo capítulo 26, versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. La reacción inmediatamente, dice aquí, de uno de los que estaba con Jesús. Pero ese uno, en los otros evangelios se le pone nombre y apellido. Así. Por eso de que los evangelios, los cuatro evangelios, habla ahí en el libro de Apocalipsis, precisamente, que son esos cuatro seres llenos de ojos por todos lados, dice. O sea, ¿por qué razón? ¿Por qué lo dice así? Porque lo enfoca en Mateo de una forma, Lucas lo enfoca de otra manera, Juan de otra manera, Marcos de otra manera, a tal punto de que se entiende, por eso de que en el libro de Apocalipsis habla de eso, los cuatro seres vivientes llenos de ojos por todos lados, a eso se refiere. Entonces, uno de los que estaba con Jesús, dice aquí, ese uno se llamaba Pedro. Dice que inmediatamente en aquella experiencia, yo diría muy dura, una turba que venía enfrente, Judas que se acercó a darle un beso al Señor, y otro que se acercó demasiado para, me imagino que ha de haber sido uno de los primeros para prender a Jesús, Pedro inmediatamente se saca la espada y decidido a volarle la cabeza, si no, la intención no era solo cortarle la oreja, a volarle la cabeza. Y no es que el otro se agacha y solo le pasó la espada cortándole la oreja, y oiga lo que pasó. Esta es la batalla que hay dentro de lo material y lo espiritual, y dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más? ¿De cuánto dice? Jesús sabía perfectamente bien esto. Él lo único que tenía, Padre, por favor. Ya se imaginan ustedes, hermanos, llegar 12 legiones de ángeles en ese momento. Pero aquí la interpretación de la palabra es cómo debemos de enfrentarnos, ya que estamos en el campo material, pero sin descuidar lo espiritual. Y oiga lo que dice. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas, con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mire la forma que Jesús se enfrentó. Lo que nos toca que enfrentar cada día, hermano. Todos vivimos en medio de personas, muchas veces violentos, agresivos. Tantas cosas que pasan. Si ustedes y yo, hermanos, estamos dentro del campo espiritual, lo que debe de resaltar son los valores que ustedes y yo hemos aprendido de Dios para manifestar. Los valores de Dios son totalmente diferentes, solo por ponerles uno. ¿Se recuerdan ustedes del caso de Eliseo que habla la palabra del Señor? Eliseo le decía al rey de Israel, no vayas por tal lugar porque allá te están poniendo una emboscada, así es que cambia de ruta. Y lo dijo una u otra y de muchas maneras, el rey de Israel esquivaba a los enemigos. El rey de los asirios dijo, dígame, ¿quién de ustedes de los que tengo aquí es espía? No, dijo, aquí no hay ni un espía, ahí hay un hombre que se entera de todo lo que hablas en lo más secreto de tu recámara, oh rey. Vayan a aprenderlo, dijo. Y lleva un ejército, como ustedes no tienen idea. De noche llegaron, porque así es. Los ladrones de noche roban. Eso así es. Los que catean casas, de noche lo hacen, y mejor si es de madrugada. Países quieren destruir a otros, hay que agarrarlos de noche, porque de noche la gente está más confiada, ¿así es? Toda la vida así ha sido, de noche. Porque de noche los poderes de las tinieblas son, se manifiestan y todo eso. ¡Pum! Cayó el grupón de ejército ahí en la madrugada, y cuando el criado sale, Giesi sale, la sorpresa, rodeado la casa. Los valores que resaltan cuando alguien está dentro del campo espiritual: tranquilidad, paz, sosiego, es lo que da la administración de Dios, es lo que da la presencia de Dios. Viene, entra corriendo, asustado entró. ¡Padre mío! Estamos atrapados. No, le dijo, no tengas temor, le dijo. Tranquilo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Padre, por favor, ábrele los ojos para que vea. Venite, vamos a ver. Y se dio cuenta que todo ese ejército que estaba ahí rodeando la casa, detrás de ellos había otro ejército, carros de fuego, gente de a caballo. Son las veintenas de millares de los carros de Dios, dispuestos para proteger a sus hijos. En eso se dio cuenta el otro, le dio tranquilidad. Pero mire cómo actúa alguien cuando está dentro de ese campo espiritual. Viene y dice, bueno, ¿a quién buscan? A Eliseo. Yo los voy a llevar, vengan, yo los voy a llevar. ¿Dónde está? Síganme. Sí, dicen nosotros, y detrás. Dios los confundió, Dios los, a ver qué hizo Dios en ese momento, porque ¿quién no puede ser Dios, hermano? Sinceramente. Dios tiene la capacidad de cambiar lo malo en bendiciones. Dios tiene el poder para abrir puertas donde no hay. Dios tiene la capacidad de abrir caminos donde no hay. Dios puede, mire, ¿qué no puede hacer Dios en el campo espiritual? Y eso es lo que nos hace falta. ¿Por qué dudamos muchas veces cuando estamos en prueba? ¿Por qué tambaleamos? ¿Por qué titubeamos? Hoy sí ya sabemos cuáles son los obstáculos. Hoy sí ya sabemos cuál es la lucha, qué es esa lucha que sentimos. Pero si tan solo estuviéramos bien ubicados, hermanos, tranquilos. No pasa nada fuera del orden de Dios. Todo está en el control de Dios. Por eso, hermanos, cuando uno reflexiona en esto, ¿a quién sirve uno? Dice uno, Dios mío, qué protegido estoy, dice uno. Pero usted no anda con su escopeta, no anda con sus guardaespaldas, ni siquiera con una pistola en la cintura, ni siquiera con nada. Nada. Sencillamente, Dios está con usted. Sencillamente ahí está el Señor, sus veintena de millares. Ahí está la presencia de Él. ¿Cuánto no puede hacer Dios? Nuestro problema es que nos cuesta entrar en ese campo espiritual. Miren lo que pasó ahí. Y por último, palabras del Señor Jesús, que como me gusta, San Juan capítulo 3. Oigan estas expresiones de Jesús tan maravilloso. Dice San Juan capítulo 3, versículo 9. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Mire, aquel hombre se le enredó en la cabeza. Ya, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquel solo era bueno para pedir pisto. Aquel solo era bueno para enseñarle negocios ahí a los hermanos. Aquel solo era bueno para predicarles doctrina de la prosperidad. Solo era bueno para eso, pero cuando se enfrentó al campo espiritual se quedó trabado. Se quedó desubicado. ¿Cómo puede serse esto? Porque el Señor, la forma que trasladó su mensaje, dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, dijo Jesús, y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y viene el Señor y da una pruebita, por ahí oiga lo que dice. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está donde dijo. ¿Cómo podía estar en el cielo si estaba hablando ahí con Nicodemo? Es que Jesús estaba hablando del campo donde él estaba. Ese campo espiritual le dijo, le dice de esta manera: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, le dijo. Este juego de palabras, eso puede confundir a mucha gente fácilmente. ¿Por qué razón? Ah, sí, porque entender lo espiritual no es fácil. Necesitamos del Espíritu de Dios. Necesitamos ser niños. Necesitamos entrar dentro de ese campo espiritual. Y le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, en un momento el Señor abrió el panorama ante un eminente, ante un gran líder. Le abrió el panorama de lo espiritual, pero no lo entendió. No lo entendió. ¿Qué significa entonces que usted ha entrado en el campo espiritual? Que nuestra vida se transforma. Eso es todo. Nuestra vida cambia. ¿Qué significa que usted ha entrado en el campo espiritual? Que usted actúe conforme las leyes que están dentro de esa ciudad espiritual, esa Jerusalén celestial que habla la palabra. Así es. Pero si seguimos actuando conforme lo mundano, conforme lo terrenal, conforme a ese sistema, conforme a las corrientes de este mundo, fácilmente usted está dando a entender que no ha logrado, no ha avanzado. La invitación de Dios es que podamos entrar dentro de ese campo espiritual. Amén.